Damas y caballeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Dulce Compañía. En el día de hoy tengo a la primera artista visual en la casa. Ella forma parte del corillo maravilloso de Tripleta y su nombre es Rangeli García, a.k.a. Rangi. ¿Qué es la que hay, Rangi?
Que papi.
Mira, tú, nosotros llevamos como 2 semanas full todos los días yéndonos back and forth cuadrando a ver cuándo nos íbamos a esto, pero por lo menos hoy, finally, coordinamos, las estrellas se alinearon, los titanes de Hércules están saliendo de donde whatever ellos estaban, yo no me acuerdo dónde estaban. En el hoyo. Y estamos aquí presentes. ¿Cómo tú has estado, Rangi? Hace tiempo que no te veo.
Todo bien, bien ocupada.
¿Qué estaba haciendo?
Trabajando.
Baby. Para los que no te conocen, cuéntame un poquito sobre quién es Rangi realmente.
Ok, pues Rangi es...
Y a diablo, mira, él tocando bocina.
Gracias.
Súper motivado, dice Rangi, ese es mi pana.
Gracias, sí. yo soy una artista, no sé cómo... Soy yo, yo dibujo desde que nací, me gusta estudiar animación, y trabajo en animación, en ilustración, en cómics, diseño personajes, diseño camisas.
That's me. Sí, que realmente yo te he visto a ti participar en un montón de proyectos artísticos diferentes, posiblemente más importante el de Tripleta, pero eso son cosas que vamos a tocar próximamente. Pero yo quiero saber, porque tú tienes me parece que tú tienes un estilo bien particular en los artes tuyos, que eso es bien nítido, ver un artista que tiene un look en particular. ¿Cómo alguien alcanza como que capturar una esencia o un estilo artístico de esa forma?
Si ven mi arte, yo no sé qué tipo de estilo yo podría hacer, pero yo desde chiquita dibujo cartoons. Y ya como que más de grande pues empecé a tratar diferentes estilos, pues, como que para diversificar la línea y eso así. So I guess yo puedo, para los cómics utilizo un estilo, cuando hago, qué sé yo, caricaturas políticas utilizo otro estilo. Cuando estoy diseñando personajes es otro estilo. La pregunta como que, ¿cómo llegué a mi estilo? Pues practicando un montón.
Sí, yo me acuerdo que tú pusiste unas fotos de unos dibujos viejos que tú hiciste. Y literalmente son una versión un poco más cruda de lo que tú haces actualmente. O sea, que a lo que me refiero es que mantuviste un estilo hasta cuando tú eras... pequeño, porque, ok, yo mantengo un estilo en dibujo y es que los dibujos son igual de mierda que los de...
Son palitos,
pero tú sabes, ahora estoy haciendo palitos con perspectivas y cosas así, ya tú sabes, estoy...
Eso está avanzado.
Desde pequeña entonces tú siempre has sido bien interesada en dibujo y todo eso. ¿Eso fue inspirado por algo o siempre te gustaba duro y hacer cositas así?
Según lo que me cuenta mi mamá, desde que yo era chiquitita bebé, pues ya yo demostraba proficiencia, o sea, me gustaba dibujar. Hay una historia que es, ellos me regalaron, como a los 2 años, me regalaron una pizarrita de estas que era a la misma vez era como de metal y venía con las letras del abecedario en magnets. Y tú supones que pegara los magnets en la pizarra.
Okay.
Pues yo en vez de usarla para eso, yo la usaba para dibujar. Entonces ahí fue que ellos empezaron a como que a ver que había algo ahí de interés en el arte y eso. Y la vez que yo me acuerdo, eso fue a los 2 años, yo no recuerdo eso me lo cuentan ellos, pero la que yo recuerdo es que me regalaron de Navidad un vanity de Barbie. Que era como que el espejo y tener el vanity ahí para, mira, para que te maquilles y para que te peines y te mires en el espejo. Y ellos ahí bien pompeados como que mira, Rangi, para ti.
Son de esos, like, kid size.
Literalmente, exacto, un kid size vanity rosita, así con el espejo.
Sí, que era práctico, como
sí, ver, y venía con todo, como que venía con ¿cómo se dice? Hairbrushes de plástico. O sea, venía con todo lo que necesitas para ser una modelo. O sea, pero yo lo usaba para como que fuck this shit. Y echaba todas las cosas, eso de para los lados, sacaba papeles, me sentaba, lo usaba como, como
esa era tu workstation.
Esa era mi mesa de dibujo. Nice. Y ahí fue que ellos se dieron cuenta que como que yo era artista.
O sea, que ellos siempre apoyaron eso tuyo. Porque a mí no me lo apoyaron, pero fue porque en verdad yo empecé a dibujar en los closets y en las paredes.
Ay, yo también hacía eso.
Yeah, eso.
Fue por eso fue que lo apoyaron, actually. Porque es como que, mira, la nena dibuja un montón, no para de dibujar, pero como que, let's do this.
Súper. Y entonces, ¿qué decide hacer? Decide entonces, like, mientras fuiste creciendo, ¿te interesó lo suficiente como para entonces irte a estudiarlo y eso? Me imagino que entonces a ti las clases que tú cogías en elemental, intermedia, etcétera, eran las electivas. Cuando llegaba la de arte, esa era...
la de arte siempre era mi favorita. Yo desde chiquita, mami también me puso en la liga de arte. Ella buscó clases...
¿La liga de arte?
Sí, la liga de arte.
Yo no sabía de eso.
Hoy día, yo no sé si antes también era así, pero... Hoy día creo que pertenece al gobierno, no embuste, no pertenece al gobierno, es que está al lado de Artes Plásticas en San Juan.
Okay.
La liga de arte, ahí dan clases maestros súper buenos de todas las ramas del arte, dan escultura, pintura, dibujo, caricaturas, dan de todo ahí.
Nice.
Y cuando yo era chiquita, pues mami me llevó allá, dieron que no me pueden dar clases porque yo era muy chiquita.
¿Qué edad tú tenías para ese tiempo?
El 4.
Okay, súper chiquita. Ajá.
Sí. Entonces ella encontró una clase que estaba dando el municipio de San Juan, estaba dando una clase de arte, y ella fue a la clase y le suplicó a la maestra, como que mira, porque los nenes eran de 9 para arriba. Entonces la maestra le dijo como que nada
que ver.
Y mami le dijo, mira, por favor, la nena, o sea, ella tiene talento para dibujar. Entonces pues la maestra dijo, ah, pues sabes qué, pues vamos a hacerle un test, vengan para mi casa y ahí yo le voy a hacer el test. Ellos me llevaron para la casa de ella me puso a dibujar como que cosas. A mí me dice que me pusieron a dibujar que si unos reyes magos, como que I don't know what the hell era. Yo recuerdo el segundo dibujo que yo hice, que era tema libre.
Ajá.
Y ahí yo dibujé como que Disney, empecé a dibujar Oliver and Company, que era mi película favorita.
¡Diadre!
Empecé a dibujar ese tipo de cosas.
Ajá.
Y después de eso, la maestra, o sea, ella quedó súper encantada y fue como que, ok, también vamos a hacer una excepción. Y cogí clase con ella y no sé cuánto tiempo duró, no recuerdo mucho de la clase. Recuerdo que me mandó hacer puntillismo.
Ajá.
Y nada, dato curioso, cuando crecí y llegué a séptimo grado, que entré a la Central de Artes Visuales, la high school que hay en Santurce de Arte, esa misma maestra que me dio clase a mí cuando era chica, me dio clase, o sea, me tocó en la Central.
Nice.
Se llama Libertad Cruz Iglesia.
Libertad Cruz Iglesia.
Y ella fue mi primera maestra de arte, literalmente mi primera maestra de arte. Y fue como que, what? Mira aquí otra vez. Yo no me acordaba de ella, pero ella sí se acordaba.
Ella literalmente es la razón por la cual hay que tener separación de iglesia y estado, porque es Libertad Cruz Iglesia. Anda para el carajo. Sí. Okay. Y so tú desde la edad de 4 años ya tú tenías tú hiciste básicamente tu primer portfolio.
Yo tengo una libreta de los 2 años.
¡Diadre!
Y está bien cool porque es de menudo.
Yes.
Este menudo y tú la ves así que mami le escribió el año y le escribió Rangelí, nene, 2 añitos. Y los dibujos tú los ves que son, o sea, líneas, son una mierda. Líneas, bolitas. Pero después, como va pasando los años, pues empiezan a aparecer characters, empiezan a aparecer conejitos, zorritos, o sea, como que otras cosas ahí. So,
eso fue, eso es algo que yo he visto tuyo, que particularmente a ti te gusta dibujar mostly, son like animales, cosas así.
Furries.
Yo no lo quería decir.
Yo lo tiro adelante, furries.
Ok, y para la persona que no sabe lo que es un furry.
Que no averigüe que es un furry, porque
si
la,
pones
lo
en
peor,
Google, la va a pasar. Bueno, no estoy diciendo la va a pasar que la va a pasar. Quizás va a descubrir cosas de sí mismo.
Dios mío,
no. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es un furry?
Yo no dibujo furries. Para empezar, es que es el tripeo. Yo dibujo mucho animales antropomórficos, porque desde chiquita eso es lo que está súper pegado. O sea, en los 80, ¿qué veíamos? Bugs Bunny, Tiny Toons, Robin Hood, Oliver and Company, All Dogs Go to Heaven, Care Bears, Ninja Turtles. O sea, todos los muñequitos eran animales. Entonces, pues, es que los animales venden. O sea, Lion King es de las películas más taquilleras de Disney. es porque tenía animales. Después vino Pocahontas y who gives a fuck. Oh, Pocahontas, como nobody cares. Si tienen animales, los animales como que siempre venden.
Claro.
Y nada, yo de chiquita yo era súper fan de todas esas películas. Ay, hay una película que se llamaba Animalympics, que era la Olimpiada de los Animales.
¿What?
Y yo mandaba a papi que me alquilara esa película todos los fines de semana. Y yo como, Animalympics, la tenía ahí.
Yo nunca super había fan. Escuchado de esa película en mi vida.
Está bien mierda. Ajá. Pero a mí me gustó un montón. Como el kid stuff.
Claro, claro.
Son animales ahí corriendo y haciendo como que surfing. Había un animal que, un otter que surfeaba y para mí era como mi héroe. Como que, awesome, surfing.
Dude, actually, tú sabes que hablando de animales haciendo cosas atléticas, yo cuando estaba el Super Bowl de este año, no sé qué pasó, que yo estaba cambiando los canales y entré a un canal que se llama The Hallmark Channel. Y ellos tenían el Kitten Bowl. Mientras estaba con el Super Bowl.
Y el Puppy Bowl que
mira,
es de Discovery.
El Kitten Bowl es literalmente ponen a gatitos a jugar fútbol supuestamente, que realmente son gatitos en un field just being adorable. Pero con un narrador como que and here comes the little kitty, plays the defense, oh, he's distracted by the little furry ball. Y es como que qué estupidez. Pero sí. Anyways,
Internet. All about cats.
Mira, yo quiero saber, entonces, de dónde es que inicia el interés. Porque ahora mismo, mira, tú tienes el proyecto de Tripleta, que lleva... ¿Cuándo fue que eso comenzó como tal?
Tripleta fue en... Oficialmente Tripleta, como el 2006.
Ok.
Oficial, porque, con el nombre de Tripleta y todo.
Ah, ok. Porque yo por lo menos, la primera vez que yo los vi ustedes, eso fue en un Snickers Urbania.
Yeah,
cuando Snickers hacía esos eventos.
Debut y despedida.
Sí, que eso eran. Estuvieron como 3 años haciendo eventos que eran de eran eventos urbanos. Tenía skateboarding, BMX, tenían artistas, hasta Puya tocó ahí, rapero, de todo.
Me acuerdo.
Y entonces, pues ustedes estuvieron en uno de ellos, que tuvieron un kiosquito. Sí. Y lo funny es que con el concepto de Tripleta, es funny mencionar sus tiendas como kioscos, porque ustedes venden sus camisas con esa temática de ustedes las sirven básicamente en foil o en papeles de brown como si fuesen
un sándwich.
Sí, me encantaría saber de dónde fue que surgió la idea para hacer eso, como que ese proyecto de Tripleta.
Pues el proyecto de por sí, Tripleta empezó, a ver, para esa época yo estaba trabajando en una agencia de publicidad. Entonces, yo siempre, desde chiquita, yo hacía las camisas. Me encantaba, actually, pintar en las camisas. Y ¿sabes? Mi pasión era esa, porque yo quería tener camisas con los muñequitos que a mí me gustaban, que no los vendían anywhere.
Ajá.
So,
¿verdad? Había una fiebre de momento de eso,
sí,
de hacer camisas. Y
bien
ya,
brutal.
Ya sea haciéndolas con tie-dye o con las manos pintándolas.
Como que en los 90s, esa fiebre era... En Río Piedra hay una tienda que se llama Supermercado de Camisetas.
Ajá.
Esa tienda era como que el hub de tú ir para allá y craft, y compraba como que pinturas de estas de plástico, de plastisol, y compraba como el bedazzler.
Yo no sé si te acuerdas,
había una fiebre que era meterle lo máximo de bedazzler a tu camisa.
Sí, que es ponerle todas las piedritas esas.
Mi abuela tenía un montón de camisas así con piedritas. Pero la cosa era que en ese thing de ir para Río Piedra, pues yo me crié como en Río Piedra, ese thing de ir para Río Piedra y comprar esas cosas para mi abuela, pues yo descubrí que ellos vendían esas pinturas para hacer dibujos en las camisas. Y entonces yo supliqué que por favor me compraran una, el Bored, y lo compraron para hacer su mierda de diseño de bedazzler. Pero yo lo cogí para hacer una camisa yo.
La criminalidad en Puerto Rico está bien mala. Yo espero que nuestro gobierno pueda hacer algo para mejorar el estatus y limpiar las calles de criminalidad. Anyway, ajá.
Pues nada, básicamente yo con una de esas pinturas, pues ahí fue como que empecé a dibujar las camisas custom made. Y en verdad, o sea, siempre me encantó. Fast forward, universidad, I actually kept doing it. Las vendía en el dorm.
Ah, y todo.
Era la primera camisa que hice así para vender.
Ah.
Super awesome idea. Not. Pica pipí y tenía un Pikachu, otro Pikachu.
10 de 10.
Y decía pica pipí. Y yo hice como 5 de esas camisas, pero o sea, a mano. Ah. Las pintábamos, tenían que quedar exactamente iguales. Y se vendieron, se vendieron ahí a...
¡Wow!
Teníamos ahí americanos con sus pica pipí. Y so, ahí que se fue como que... Y después eso, yo hacía otras más para mí, las hacía para mí. Como que era una camisa de Rammstein, pues yo misma me hacía así.
¡Nice!
El logo de Rammstein.
¡Yeah!
¡Ya! ¡Yeah! Rammstein.
Ve acá, entonces, ¿cuánto tiempo tú te tardabas haciendo una camisa?
Depende cuán complicado. La de Rammstein no duró 10 minutos.
Ok.
La de pica pipí, pues puede durar un poquito más porque era más complicado hacer la línea. Pero es que a mano, o sea, cuando la haces a mano, pues
va claro, a durar. Me imagino, ¿no? Y si tiene muchos colores, hay que esperar a que uno se seque.
Sí, exacto. Sí. Era un proceso ahí, pero the thing is que me gustaba hacer eso. O sea, siempre me gustaba como que plasmar una idea en ropa. Mm. Entonces, pues ya. Fast forward otra vez, vamos a fast forward a la época de la agencia de publicidad. Estaba ahí con mis panas, ahí estábamos como que medio bastripeados de que estamos en publicidad, como que nos estamos haciendo what we were meant to do. Yo específicamente, yo me gradué de animación. O sea, yo soy animadora e ilustradora.
¿Y cómo tú terminaste en publicidad?
Backwards, vamos, rewind. Ok, pausa el tema que estamos hablando ahora.
Le estoy dando literalmente pausa ahora. Boom.
Ok, pues, ¿cómo terminé en publicidad?
Uh-huh.
Me gradué de animación de Estados Unidos, vine para acá, para Puerto Rico, y lo único que encontré, que tuviese que ver con arte, es publicidad.
Ok, well, ¿really?
Sí.
Imaginaría que...
Y fue buenísimo.
No, sí, claro.
Fue storyboard artist, que tiene que ver también con animación y con film. Pero es publicidad que en Puerto Rico como todavía no hay una industria fuerte de entertainment, uh-huh. O sea, de entertainment arts, como que de animación, uh-huh. O videojuegos, pues se hace, si tú eres animador, es un poquito, bastante difícil encontrar el trabajo en eso. O sea, gracias a Dios que yo, se me dio la super suerte de que sí, que encontré. Y encontré en publicidad.
Ok.
Y fue que empecé a trabajar
ahí. Qué interesante, porque yo no me imaginaría que ese hubiese sido como que tu ruta para llegar a donde está hoy día.
Sí, mira, yo siempre supe que yo quería ser animadora o algo de animación. O sea, yo desde chiquita ponía artista. Cuando te preguntaban, ¿qué tú quieres ser con ser grande?
Artista.
Siempre artista. Hasta séptimo, en séptimo lo cambié a directora de películas de dibujos animados.
Ahí te fuiste bien específico.
Bien específico. Ah. Después, pues... Whatever, pero siempre supe que arte lo que quería hacer.
Súper.
So, cuando vamos otra vez
volviendo.
Dándole el forward estamos en la agencia, estamos con eso, como que yo no quiero hacer solamente publicidad, quiero hacer arte, actual art. Uh-huh. Vamos a... ¿Qué hacemos? Entonces, pues yo tenía para esa época stickers, yo hacía stickers, había hecho el de No Entiendo... Había hecho el de Crappy.
Sí, que ya habían ciertas cosas que se luego pasarían a la marca
exacto,
de tripletas.
Exacto, pues ya había hecho uno. Para esa época salió Ricky Martin, dijo que le gustaba que le mearan el pecho.
Wait, what?
Entonces,
yo no sabía eso.
Es que yo soy fan de Ricky.
Ok.
Pues sí, él dijo eso y actually said that.
O sea, de que quote de Ricky Martin, me gusta que me vean el pecho.
Me gusta que me orinen el pecho. Sí, él no lo dijo así. Él dijo que le gustó, que era apasionado. La pasión de cuando sentir el chorro caliente. Él en serio dijo, ya estoy tripeando.
Wow.
Actually said something. La cosa es que yo hice un sticker que decía Pipi Martin y salía okay. La carita de él así en bello en un urinal.
Nice.
Y eso era entre los primeros stickers y el nombre del brand era Guabalandia.
Wow.
Dice, con Guabalandia tenía esos stickers. Entonces, este amigo mío, Néstor, que estaba conmigo en la agencia, como que nos unimos y dijimos, pues vamos a hacer como que un brand de camisas, porque las camisas nunca están fuera de moda, podemos coger este tipo de diseño y ponerlo en camisa. Eso fue como 2005 más o menos. Vamos a ponerlo en camisa, all right, let's do this. Uh-huh. ¿Y cómo nos llamamos? Y en el craneo, pues yo saqué tripleta porque éramos tres. Uh-huh. ¿No? Néstor, Samuel, mi esposo, y yo, pues vamos a poner tripleta porque somos como...
Claro, ajá, son tres.
Somos tres carnes.
Makes sense.
Duh. Y obviamente, pues, el puertorriqueño le encanta la comida. Todo entra por la barriga, pues, just do that. Además que yo quería como trolear a la gente que fuera como que, ah, ustedes venden sándwiches. Y de momento como, nope, camisas.
No, we got novelty shirts.
Exacto. Y nada, o sea, todo fue con el concepto este de hacer un buen troleo, de que cuando la gente viniera expecting something, pues boom, tiene algo totalmente out of the park. Y además se lo sirves como sándwich. Nosotros nos vestíamos como chefs.
Sí, que ustedes tenían el apron y todo.
Sí, exacto. Todo fue planificado como que para que fuese.
Es que mira, eso está pretty genius. Porque yo me acuerdo cuando yo lo vi, yo como que por, eso mismo por, es algo que hice bien grande, tripleta, y tienen camisa. Adelante, la confusión atrae.
Sí.
Y de hecho, yo estoy bastante seguro que ahí es donde te sirvió el haber estado en algo de publicidad, porque entonces pudiste conceptualizar todo el proyecto.
Exacto.
Y pues entonces, ¿cómo es que comienzan a producir las camisas como tal? Porque ustedes trabajan sus camisas in-house, tengo entendido, ¿verdad?
Pues empezamos totalmente in-house, salvo por, actually, la camisa de por sí, que eso eran de Hanes antes. So, no, nosotros lo que hacíamos era, íbamos al supermercado de las camisetas, compramos camisas, y yo compré una plancha de transfer. Entonces mandé a hacer los transfers a Estados Unidos para que me llegaran, y porque eran transfer específicos de plastisol, no eran transfer como
sí, de esos de papel que se pasan con la planchita.
Exacto, no eran de eso, eran como de serigrafía, pero la serigrafía la hicieron en un papel y ese papel you transfer it a una camisa.
¿Cómo eso funciona? Porque por lo general, para explicar un poquito de cómo es que funciona, por ejemplo, la serigrafía. Pues serigrafía, uno tiene el diablo, wow, se me olvidó el nombre por completo, pero el frame.
Ajá.
Es básicamente el frame que tú usas, contiene el diseño que tú tienes, que tú le pasas por encima de la pintura, y a través de los boquetes de ese frame, pues la pintura pasa a la camisa con el diseño y bla, bla, bla.
Exacto.
¿Cómo entonces que funciona eso que tú me estás diciendo?
Eso mismo. Pero imagínate que en vez de tener una camisa abajo y que le pasen eso a la camisa, es un papel.
Ok.
Y ese papel, they ship it a Puerto Rico, y yo cojo esos papeles, pone una camisa en la plancha, le pone el papel encima y pff,
ok.
Y hacía la camisa.
Súper.
Y todas las primeras camisas de tripleta fueron hechas así. La primera camisa de tripleta fue Mother Foca.
Ajá.
Y iRock, que se la hizo Néstor. Yo hice nice. Mother Foca y él hizo iRock. Y literalmente tenemos dos camisas. Nuestro debut fue en Rock in Río Piedras.
Wow. ¿Tú sabes
una
que
una sola actividad que se hizo?
Yo me acuerdo. Yo estaba ahí, actually. Me acuerdo del evento, pero ajá.
No había, yo creo que estábamos David Álvarez, estaba al lado mío, y habían unos cuantos shopsitos ahí que vendían otras cosas. Yo solamente recuerdo dos cosas de Rock, no, tres cosas.
¿Qué te acuerdas de Rock in Rio?
Tres cosas. Número uno, que visitante, Calle 13, pasó por ahí, y yo estaba bien fan, y yo como, ¡ay, mira, está ahí! Porque se acaban de ganar un Grammy. Creo que esa fue la primera vez que ellos ganaron.
Ajá, ¿no? Ajá.
Y él estaba ahí como que jangueando, porque como conocía gente ahí, y claro, estaba ahí, claro. Y estaba bien por mí, como, ¡mira, oh my God! No pasó por la mesa anyway, so, nice. Lo otro que me acuerdo es una señora que pasó por nuestra mesa, y yo vine así, le di un papelito con tripleta, o sea, era bien miel, era el logo de tripleta, y decía tripleta.com.
Ajá.
Great publicity, Rangy.
Sí. Sencillos.
Era bien miel, en verdad.
Minimalista.
No, eso era demasiado minimalista. So, ella pasó así, miró, y yo vine y le di el papelito y le dije, mire señora, somos tripleta, no sé qué otra cosa dije, pero ella hizo así, me puso esta cara de ¡ay, voy a vomitar! Hizo así, como asintió con la cabeza, y me lo volvió a poner así, y me lo devolvió y se fue con esta cara de que quería vomitar.
¿Pero por qué? ¿Qué te hiciste?
No sé, nada, se le dio el papel así como que, así con esta cara sangana, ¡no, señora, esto es tripleta! Y ella así, así con los bebés así fruncidos ahí, y yo, ¡merci!
¡Qué bichería!
¡Wow! Y entonces lo tercero que me acuerdo es que Paul Botocó.
Ah, sí.
Y estaban drogados o borrachos, no sé.
O las dos.
Ah, no, yo estaba pompeada que Polvo estaba ahí, pero cantaron bien el carete, cantaron súper en carete. So I will never forget that.
Wow, ok, qué interesante. Fíjate, yo creo que es un sitio bien, bien peculiar para tener tu primer venture a públicamente empezar a trabajar el producto de tripleta. Pero luego de eso, ¿cuál es el siguiente paso? ¿A dónde deciden ir? ¿Qué otras camisas hicieron?
Ay, no, yo creo que lo siguiente que seguimos haciendo fue, la seguimos vendiendo en la agencia de publicidad. Y de ahí como que se corría la voz a otra agencia.
¿A todas estas ustedes ya para ese tiempo estaban vendiendo online y todo eso?
Yo creo que no. Okay, no me acuerdo, okay. Yo creo que no.
So que para ese tiempo la página era información, me imagino.
Yo creo así, que ¿no? Para esa época la página era un GIF. Era un GIF de camisa ken, cambiando. Ah. Y decía como, pon tu email aquí.
Okay,
para
okay.
Un newsletter. Que nunca diré un carajo. Es lo malo de Tripleta, o sea, de Rangy. Ah. Es que yo soy tímida. O sea, yo soy introvertida. Tengo una parte bien extrovertida. Ah. Pero en mi core, not really.
Okay,
Yo nunca hice publicidad. Yo nunca repartí flyers. Yo nunca, como que no. Yo nunca fui a ningún party a entregar. ¡Hey, guys! ¡Esto somos Tripleta! Pues yo sentía como, ay, eso es como que hovering yourself. Obviamente ahora yo sé que no. Eso es súper necesario. Pero
sí.
Yo, por no hacer eso desde el principio, era como que, no.
Acho, pero es que yo comparto ese sentimiento contigo también. A mí, por lo menos a mí personalmente, yo soy de los que trato de, como que yo le doy share algo que yo hago una vez y ya. Como ¿sí? que mira, corillo, lo ven ahí.
Me da pachocito, me da
sí,
pachocito.
No sé, es que te entiendo porque it's weird. Porque you don't want to whore yourself de esa forma, pero hay que hacerlo. Porque si no, la gente no va a saber de ti.
Sí.
Y, pero tú sabes que, volviendo a lo de Urbania, ya que cronológicamente está bastante cerca de donde sí, sería el siguiente
Urbania
punto.
Yo creo que el pop culture vino primero que Urbania.
El pop culture.
Urbania.
Es verdad, Urbania.
Dile Urbania mejor.
¿Verdad? Suena más fancy. Urbania. Urbania. Pero es verdad, el pop culture expo, eso, yo me acuerdo porque eso, el pop culture expo actualmente es lo que se conoce como el Puerto Rico Comic Con. Que eso, diatre, exacto, eso, 2006, ¿verdad? Algo
yo
así.
Creo.
O sea, el punto es que llevan muchos años y ha evolucionado a un evento maravilloso. Pero, ¿verdad? Entonces ustedes estuvieron ahí y eso viene siendo, imagino, que su primera experiencia en algo, una convención de cultura popular y eso. Sí. ¿Qué les pareció estar en ese tipo de ambiente versus, por ejemplo, el Rock in Rio o el Urbania?
Número uno, nosotros, como era la primera vez que íbamos a estar en un evento así grande, pues me acuerdo que hasta alquilamos, ¿cómo se dice? Las cosas esas que ponen detrás del booth.
Los banners.
Como que sí, era como un montaje ahí bien hardcore, como que con los palos estos bien altos, que tú guindas las cosas.
Ah, exacto, los stands
sí,
y
exacto,
todo. Legit.
Alquilamos todo eso, que después de ahí yo nunca he vuelto como a estar chavo en eso.
Yo creo que hasta ustedes, aunque esto ustedes yo creo que lo hacían regularmente también, pero ustedes tenían los... Ay, Dios mío, ¿cómo es que se llaman? Donde tú mantienes caliente la fritura y eso.
Sí, sí, la... ¿Cómo se dice eso? Era como una mini vitrina de empanadillas.
Yo hice el vitral, y vitral es otra cosa eso por completo, verdad. Pero ajá, una vitrinita.
Sí,
y
mandamos a hacer eso mismo, una vitrinita así como de empanadilla, con la lucecita arriba. En esa vitrinita pues poníamos camisa, como los choice cuts, lo poníamos ahí. Teníamos camisas así, teníamos las camisas puestas con un paper bag debajo, así como que para que pareciera como un cuts de un deli. Estábamos vestidos como chef, eso fue en el pop culture. Teníamos hasta los sombreros estos que se ponen los que trabajan en el deli, de para que no le caiga el pelo a la carne.
La mallita,
teníamos la mallita, los guantes, o sea, estamos ahí. Estamos de deli, estamos cosplaying.
Nice.
Y ahí, en ese pop culture, ahí fue el debut de las otras camisas que ya no eran Mujer Foca y iRock. Ahí pues hay una que decía Old School, Muerte Reggaetón, Afro.
Que esa, chica, eso yo, a esa es la que yo iba. Porque déjame decirte, cuando yo lo vi en Albania, esa fue la camisa que yo me compré, que al sol de hoy todavía la
esa
tengo.
¿Esa es la que usas?
Yo tengo, o sea... La mía dice Muerte al Reggaetón Tripleta 2007. Como
wow.
Que a ese nivel. Yo soy OG.
Uh-huh.
Muerte al Reggaetón fue una camisa que yo supongo que no tan solo fue la más popular que ustedes tuvieron o tienen, no sé. Pero también eso, me imagino que eso causó mucha controversia con ustedes.
Sí,
como,
sí.
Vamos a ver de dónde salió la idea.
Ok.
Y cuál fue la reacción pública ante la camisa.
Ok, pues, para esa época, para esa época estaba bien pegado Daddy Yankee, todo el Fadel. Como que ahí había salido el reggaetón del underground.
Que ya estaba en todo su apogeo.
Sí, ahí fue que salió el Gistro Amarillo, todas estas mierdas, ¿eh? Anyway, la cosa
es
que
estaba algunos super... dirían que esa es la era dorada.
I would say, yeah, yo creo que sí. Pues, anyway, pues, they were everywhere. Entonces, pues, yo como... Mi core es, además de ser medio introvertido, es cheguevarístico. Mm-hmm. O sea, yo siempre me voy en contra...
Claro.
Y no sé, pues, obviamente, es que a mí nunca me gustó el reggaetón, nunca, ni cuando estaba en high school, que eso era cool escuchar underground.
Que no le tienes ni la nostalgia.
No, no, si acaso puedo tener nostalgia por una que otra canción que me daba risa, pero es que no, I didn't like it, pero, o sea, yo ahora ya de adulta, I can accept it, lo que nunca me ha gustado es el lifestyle thing, ¿sabes? Sí, como que el tipo de la actitud esta de que sea un maleante, que sea un matón,
sí,
que las mujeres fronteo, son putas, que siempre tienes que tener el bling bling, vamos a vender drogas para sacar el carro, esa mierda.
El fronteo, faranduleo, todo eso.
Pues esa mierda, yo estaba como que puñeta muerta el reggaetón, some bullshit, man. Entonces pues en ese thing yo hacía stickers a mano que decían exactamente eso. Y también hice unos stickers para Guabalandia, que era, decía reggaetón, la octava plaga. Entonces, pues, como yo trabajaba cerca de la Luquetti, pues yo los pegaba por ahí.
Nice. Estaba haciendo guerrilla marketing por ahí.
Entonces, pues, empecé a hacerles el de muerte reggaetón. Y me hice una camisa yo, o sea, a mano. Nice. De muerte reggaetón. Y todo el mundo era como que, diablo, ¿dónde la compraste? ¿Dónde compraste esa camisa? ¿Dónde la compraste? Y yo... gets to do it. Entonces pues yo hablé con Néstor y con Samuel. Miren, para el pop culture vamos a hacer la muerte reggaetón.
Ese fue el debut de la camisa. Sí. Coño, ¿y qué sitio más ideal? Porque mucha de la gente que hubiese ido a ese evento hubiese sido el tipo de persona que hubiese estado como, ajá, sí, muerte al reggaetón. Obviamente yo voy a comprarme dos de esta camisa.
Sí, actually, me acuerdo de una maestra de música que estaba súper pompeada. Con la camisa, y se la compró, y hasta este día de hoy, she still has it, o sea, todavía tiene la original.
Pues claro.
Chacho. O sea, duran, ¿viste?
Sí, no, eso...
Tripleta, duradero por naturaleza.
Calidad, like, estamos hablando de que esa camisa yo la he metido en party, lluvia, piscina, y todavía. Y cuéntame, ¿qué...? ¿Esa camisa tuvo alguna repercusión, alguna...? Algún drama. Aspecto negativo o algo así.
En realidad no, not really. Lo más que pasó era mi esposo y mi amigo Néstor, ellos no creen que la sacara.
Okay.
Y me acuerdo que ellos dijeron como que, okay, si sacamos esta camisa no puede tener el logo de Tripleta.
Ajá.
Y como que, ¿por qué? No, porque van a pasar cosas malas y después nos van a echar la culpa. Entonces pues yo cedí.
Que iban a figar a alguien y iba a decir Tripleta, estos son los responsables y tenemos que parar el nefasto grupo de Tripleta.
Tripleta, total, whatever, yo cedí y esas camisas de Tripleta que se vendieron en el pop culture no dicen Tripleta.
Ok.
So, pero tienen el año, so yo sé si las piratean.
Ajá, ajá.
Entonces, pues, esas no dicen Tripleta. Después fue como que, oye, esos fueron las más que se vendieron. So... Después como que, okay.
Fue como que, fuck it.
Fuck it. Y si tienen la próxima, si tienen el logo. Esa fue la única thing. Pues es que yo siempre que me pongo esa camisa, si voy para plaza, por ejemplo, que es como que hay una masa ahí de personas, siempre, I'm not kidding, siempre me va a parar al menos una persona y me va a decir algo cool de la camisa. Nunca nadie me ha dicho como que, papi, te voy a matar. O sea, no, hasta ahora no me han dicho esto, por favor, no me lo digan. Por favor, tengo miedo.
Mira, déjame darte claro. Porque tú dices eso.
Un chaleco antibalas debajo de la camisa.
Eso es el accesorio que ustedes deberían vender también. Sí. Adicional, just in case.
Siempre tripeamos con eso mismo. De hecho, en el website original de Tripleta, o sea, que tú tienes la camisa y tienes como un mini photoshooting para los product shots. Los product shots era un tipo así como que bien feliz con la camisa de muerte de reggaetón y con un diente así partido con sangre en la
boca. Alguna prendía que le
como
dieron.
Exacto, pero estaba como, yeah.
Mira, pero déjame decirte, tú estás hablando de que, exacto, tú te lo llevas para Plaza de las Américas. Y por lo menos alguien te decía, wow, super cool. Mano, yo me la llevé una vez para Plaza Carolina and I was so scared.
Of course. O para Guayaguaya te la pones ahí.
Pero
be careful donde te la pones.
Claro, no, pero fíjate, yo creo que ya a esta altura it doesn't even matter. Ya la gente está como que bien whatever. Pero
ya reggaetón no es ni reggaetón. Digo, según Tito el Bambino, lo que escuchaba ahí es como que un pop.
Sí, no, ahora es un pop urbano, básicamente.
Como algo weird.
Mira, pero eso sí, cada vez que yo me la llevaba, porque a mí me gusta llevármela mucho para los parties de electrónica y todo eso. Mm. Y cuando yo me la llevaba para esos parties, eso es, mano, todos los high fives de todo el mundo. ¡Ya, lo super cabrona! Sí. ¡Wow! So,
es el efecto tripleta.
Esa camisa está nítida porque montaba una conversación sin tú decir nada. Ya, mm-hmm. ya automáticamente eso es un magnet un magnet social. Y entonces actualmente, ¿cuál es? No. Yo tengo que preguntarle a ustedes entonces que luego al éxito de tripleta de varios años, ustedes entonces hace poco tiempo atrás, pues deciden abrir una tienda en Plaza del Sol, ¿fue verdad?
Sí, en Plaza del Sol.
¿Cómo fue que ustedes decidieron hacer eso? Y cuéntame de esa experiencia trabajando en un shop físico, porque ustedes a todas estas siempre estaban acostumbrados online a trabajar online o vender en eventos como el Comic Con y todo eso. Cuéntame de eso.
Pues eso fue ahora, el año pasado. Empezamos en febrero, fue que empezamos a movernos con todo esto de sacar nuestro primer shop. Lo hicimos entre mi hermano, mi esposo y yo. By the way, tripleta, siempre hay un tercero en tripleta que cambia. Siempre hay un tercero en tripleta que cambia. Pero tripleta main, pues yo soy la mamá de tripleta.
Okay.
Yo soy la que diseño todo y eso. Por lo menos yo siempre voy a estar. Mi hermano, mi esposo y yo, pues empezamos, pues, dale, vamos a take the risk. Nunca lo hemos hecho, nunca lo vamos a hacer. Seguimos comiendo la mierda. Let's do it. Y nada, entonces abrió en mayo, cuando estaba el Comic Con. Ahí mismo fue que abrió el shopcito. Una experiencia súper interesante. Tenía que pasar, porque tenemos que aprender muchas cosas que no, así yendo de actividad en actividad nunca íbamos a aprender.
Sí, porque también yo sé que quizá a veces quizá es difícil medir el éxito del proyecto solamente basándote en estos eventos especiales que en los cuales ustedes participan, porque automáticamente van a tener, ya que el producto es atractivo, ya de por sí van a tener buenas ventas porque la gente le va a tripear y como nada más lo van a poder conseguir ahí en ese día y ese tipo de
también
cosas.
Es que en la actividad el target como que va a comprar.
El target está, usted lock on a la demográfica.
Exacto. Ajá. Y en el mall, pues aprendimos muchas cosas. Yo diría que lo más que aprendimos es como que hacer un buen research primero. Cuando nos ofrecieron el spot que nos ofrecieron, nosotros lo cogimos como que, okay, yes, noobs, porque we shouldn't have. O sea, el spot ese que nos tocó fue el peor spot.
¿A dónde los tenían?
Estábamos frente al Banco Popular.
Pero uno pensaría que eso es bueno, porque no, la gente entonces gente ve la camisa y dice,
para nada.
Voy a sacar chavos de la TH, ¿no? Okay.
No, pero específicamente era porque estábamos cerca de Walmart y me salvé.
Okay.
Y había un montón de negocios quebrados también. Estaba lo que antes era, Echo. Mark Echo, el store de Echo estaba ahí cerrado. Era un store gigante, estaba cerrado. Radio Shack, que ya va a quebrar la hora, estaba al lado. Ajá. Habían dos tiendas más cerradas. Había un montón de tiendas quebradas. Y lo único que teníamos era Paxson al frente y el Banco Popular, que cerraba todos los días a las 6. Cerraba. O sea, tenía otra tienda muerta aquí. Y toda la gente que entra por ese spot, ¿para dónde iban? ¿Para Me Salvé o para Walmart? Porque Walmart estaba ahí al lado.
Okay.
So, nadie de mi target pasaba por ahí. Okay. Lo único que pasaban por ahí era gente que está acostumbrada a los Walmart y Me Salvé. Entonces veían nuestras camisas, se reían, les encantaba, preguntaban el precio, 20 pesos. ¡Nana, eso está más caro! Y como que, what? Pero si son camisas que las hice yo. O sea, tienen la artista in your face. Nada más hay 40 de estas camisas. Solamente van a haber 40 personas que van a tener esta camisa. Esto no es un Me Salvé thing, no es Walmart, no es algo que está mass produced. Esto es algo artesano. Pero ellos no veían eso porque es que no eran el target.
Claro, claro.
Yo aprendí ahí que no porque tú estés en un mall, pues significa que va a vender mucho. Tienes que ver en qué parte del mall
está. Sí, porque quizás a lo mejor ustedes le hubiese funcionado mejor estar cerca de, como por el food court, que hay más tráfico. O yo no sé. I mean, yo no sé realmente de punto estratégico en un mall, pero...
Yo hubiese pensado eso también. Uh-huh. Después, al final, ya cuando estamos ya por ir, no, nos cambiaron para... ¿Te acuerdas por donde estaba Hot Topic?
Ajá.
Ese pasillito de...
Ah, ¿para aquel
de
lado? Hot Topic. Sí.
Exacto, para el otro lado.
Que está de camino porque... Yo creo que por Home Depot.
Nos pusieron, Bed Bath. Sí, exacto. Ajá. Ahí nos pusieron frente a Always 99 y uh-huh. Children's Place. Y ese era un mejor spot by far.
Sí.
Porque...
¿Les mejoró?
Es el target, sí. Nos mejoró okay. bastante. ¿Sabes?
No, y si están cerca de Hot Topic, ya de por sí hay gente que le gusta.
No, es que es el target. O sea, los que entraban por allá, por donde estábamos antes, ellos iban para Walmart. O sea, literalmente iban a Walmart y se iban. O sea, es el tipo de persona que estaba pensando, yo quiero ahorrar, yo no estoy aquí para lujo. Y los que venían para pa Paxson, ellos iban ya con esa mente de Paxson y ellos ni miraban para el lado. Entonces, pues ya en el otro lugar, pues era gente o que iba para el cine, o que iban para GameStop, exacto, o que iban para Hot Topics. Ya ahí teníamos el target nosotros, nos fue mucho mejor, pero still, o sea, no podíamos con los costos, porque hacer el negocio en un mall, siendo un brand chiquitito, es bien difícil, es súper difícil.
A mí me encantaría saber, digo, lo que tú puedas compartir de eso, de cómo es... el day to day de operar un kiosco en un mall. En el sentido de que... Es que, no sé, a mí eso me parece tan fascinante y a la misma vez tan scary.
Yes, it's scary at first, pero después se convierte en una rutina de trabajo. En la cuestión de manejar de por sí la tienda, yo tenía a mi esposo, tenía a mi hermano, pero mi hermano se fue a mitad... So whatever. Mi esposo fue el que terminó haciendo el management de los empleados. Pues al final tuvimos que contratar empleados. Uh-huh. Originalmente los empleados iban a ser mi esposo y mi hermano en lo que we got it started.
Rolling, ajá.
Pero entonces pues al final pues tuvimos que contratarle empleados y mi esposo pues él fue el que manejó todo eso. Lo manejamos as good as we could. Y yo creo que eso es la mejor experiencia que yo me llevo del shop fueron los empleados de Triple D.
Ajá.
Súper cool, o sea, de verdad, una gente, porque es que ellos eran fans.
Ah.
O sea, no solamente era como que empleados, ellos amaban lo que estaban haciendo y de verdad, de los mejores vendedores, o sea, porque ellos se sabían el producto de memoria. Y además de que se lo sabían de memoria, no había una gotita de deshonestidad cuando ellos le están hablando al cliente.
Claro, sí, porque ya son gente que le gusta.
Exacto.
Que muchas veces yo cuando yo me encuentro en trabajos que requieren que yo le venda algo a alguien, hay veces que yo siempre soy honesto, pero hay veces que obviamente pues tú tienes que buscar una forma de ser honesto pero no perder la venta.
Exacto.
Pero me imagino que con algo como Tripleta es bastante fácil uno ser apasionado y poder hablar de
I hope so. Pero sí.
Nos
pasó.
Claro, en el caso de ellos que eran fans, pues obviamente al ser fan y conocen el producto, pues olvídate, ellos van a hablar de una forma bien apasionada sobre el producto.
Uh-huh. Y era súper, súper buena. Para mí eso fue como que the best part. Y también tener el shop me encantó. Esto del setup, o sea, yo quería go big, no pude go big, obviamente, por los chavos, porque no tenía para hacerlo, claro. Pero hice todo lo que pude con el shopcito de por sí, ¿cómo se dice? El mueble, el mueble donde estábamos, era un mueble estándar, y yo traté de diseñarlo as best as I could, que pareciera como un deli, deli shop, o sea, con las camisas en las vitrinas. Al principio yo compré foam trays, donde ponen la carne.
Ajá.
Esos trays de foam los compré la ay, son como unas lechugas.
Eso, iba a decir. Sí,
de
sí.
Plástico. Esas lechuguitas las compré, se las puse a los lados.
Que esos son básicamente como los collarcitos hawaianos estos que uno se pone, pero verde, en forma de lechuga. Eso sería tan cute, loca.
Sí, le puse eso y para que parecieran como de carne.
Ajá.
Yo decoré habían cuatro vitrinas en la esquina y las decoré así como con fuego para que pareciera que era un horno.
Yeah.
Y allá adentro, pues, mi hermano y yo y mi esposo estuvimos hasta las 3 de la mañana haciendo charcoal de embuste.
Ajá.
Con papel maché y lo llenamos de eso para que pareciera que fuese como un fogón. Fue una labor de amor.
Sí, y bien detallista también,
sí,
mano.
Sí, sí. De hecho, es que eso es lo que queríamos que fuese... algo bien diferente. Y sí, lo logró porque todo el mundo que pasaba por ahí, ellos paraban y como que miraban así con la cara de what the fuck.
Sí, sí, que era atractivo porque es como que mira esto, mira esta que esta gente hizo aquí. Uh-huh. Y oye, y ustedes también, porque ustedes tienen unas camisas que quizás no son aptas para todo público. ¿Qué sucedió ahí? Porque yo me acuerdo que tú me estabas contando sí, de que pasó sí, algo, que tú sí. tenías unas camisas y de momento tenían que guardarlas de otra forma. ¿Cómo
ay,
fue eso?
Eso fue otro problema de estar en un mall.
Ay, Dios,
¿verdad? Que habían camisas como, bueno, Mother Foca era una de ellas. Uh-huh. Para mí Mother Foca no es, ni siquiera habla malo. O sea, una mamá foca y su hijo.
Ajá, ajá.
Pero Mother Foca, la de Psycho, que es el tripo de Paico, Psycho. Las Tres Monjitas.
Las Tres Monjitas.
Que son Las Tres Monjitas. Ese, ¿cuál era la otra? Cock Soccer, que son los dos gallos jugando soccer. Ese tipo de camisa, pues, nos mandaron en el mall a quitarle.
Sí, porque
que
no eran...
Que no podíamos tenerla en las vitrinas. Yeah. Nos dijeron, las pueden vender, pero no las pueden tener en vitrina. Y nosotros ahí como que, pero es que nuestro whole kiosquito son vitrinas. Mm. Otra cosa que son, nunca nos los dijeron cuando firmamos el contrato y eso, pues... Ellos vieron el portfolio de todo lo que teníamos y nunca nos dieron
nunca
nada.
Dieron nada. Ah, no, eso
fue.
Okay.
Pero lo que pasa fue que el primer día que abrimos, empezamos difícil porque, pues, nada, ¿sabes? Pasó eso. Y tuvimos que quitar del primer día las camisas que más atraían a la gente. Y sobre todo que atraían al target que estaba pasando, que iba a ir para Walmart. Esas camisas las iban a atraer a ellos y las tuvimos que quitar. Diatre. Y las tuvimos que censurar. So, yo lo que hice fue, como que I got a way around that, y diseñé como una franja así roja de censored que decía, camisa picante, favor de ver el menú picante, qué sé yo, y hice un menú, como si fuese un menú de restaurante, pero decía menú picante, estas son las que no quieren que vea. Y tú lo abrías y ahí tenías entonces las camisas con prints.
Exacto, exacto.
So, como que we got a way around that. Eso era obviamente más difícil para los vendedores porque ahora ellos tienen que venderle el menú. Además de venderle las cosas que hay, tienen que decir, yo había nuestro menú picante. Y al tú decir eso, pues a veces la gente decía como que, ay, ¿qué es eso? So, después cambiamos el nombre. You know, como que cosas que uno como que va aprendiendo ahí.
Claro.
School. Y nada, o sea, básicamente siempre que pasa algo, un obstáculo, just try to get around it creativamente. So, eso fue una manera creativa de ir around el censorship ese que hubo.
Y me parece que también fue una forma creativa porque también eso era, no sé, era como que un detallito adicional. Es como que, mira, tenemos estas camisas, pero tenemos estas otras camisas también. That was cool.
Let's go.
A fin de cuentas, ¿cómo tú te sientes al respecto del proyecto de la tienda en Plaza del Sol?
Bueno, estoy súper satisfecha con lo que se hizo. Obviamente no hubiese gustado que tuviésemos que cerrar. Pero nada, son cosas que pasan. O sea, si tú eres empresario, tú sabes que no siempre te va a salir bien de la primera. You try again, you try again. Y, o sea, los empresarios exitosos tienen más de un failure en su belt. So,
y por encimita.
Era algo que tenía que pasar y aprendimos un montón. Eso no me arrepiento para nada. Aprendimos
eso
un montón
fue una escuela,
y
me
conocimos
imagino.
Conocimos tanta gente súper cool. O sea, vimos por primera vez lo que atrae a la gente. O sea, porque la cosa de ir a Urbania, a los Pop Culture Expo, a los Comic Con, es que es el mismo target, que son usualmente como que los comic fans. Uh-huh. En verdad, sí, son los comic fans los que van. Pero esta vez, tal un mall, era todo el mundo. So, ya nosotros sabemos a quiénes son los que más le tripea el concepto. Y quién, no solamente quién le tripea, quién apoya. Porque, o sea, no es lo mismo tú decir, diablo, tripea, you guys are the best, bla, 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 y no compran nada.
Ajá.
O sea, tienes que apoyarlo porque si no... No lo apoya, ya nosotros sabemos quiénes son los que apoyan. Fue una muy buena experiencia.
Ese es un detalle bien importante que hay mucha gente que es bueno que apoyen, uh-huh. En el sentido de que rieguen la palabra, uh-huh. Que haya entusiasmo sobre whatever it is you're doing.
Uh-huh.
Pero hay mucha gente que literalmente lo que hacen es, esto está bien brutal, pero no compran. O sea, no, y cuando se trata de negocio, lamentablemente se habla con el dinero.
Sí.
Simple
súper lamentable, pero that's the way.
Y más todavía cuando yo sé que gente como tú, si tú pudieses vivir cómoda y hacer esto sin necesariamente cobrarlo, pero que no te hiciera falta dinero. Yo sé, porque esto a ti te apasiona. Uh-huh. Y yo sé que
lo es bien sigo nítido. Haciendo. Yo, claro. Yo no he ganado con tripleta. Yo estoy bien seguro. Y yo sigo haciéndolo porque soy súper... O sea, es que me encanta hacerlo. Uh-huh. I love it. Es lo que siempre...
Yo estoy bien seguro que ahora mismo eso es... esto va a perdurar porque cuando se trata de proyectos como estos que vienen con tanto cariño... va a dejar un legado, y más todavía considerando de que ahora mismo hay un montón de tripletistas por ahí apoyando con camisas de tripleta. Si tú fueses a hacer otra tienda, ¿qué tú harías diferente a lo que aparte del posicionamiento en el mall y ese tipo de cosas?
No me tiraría un mall.
No iría un mall, adelante. No.
A menos que me peguen la loto o algo, pero...
Ah, es que a mí me parece que quizás para tiendas más pequeñas, ¿mm? Ir a un mall no es tan coste efectivo. Más todavía considerando que realmente hay muchas plataformas viables online, venderla uh-huh. online, y eventitos sí. así más pequeños.
Pero esa era la cosa que no yo pensaba que el mall era el perfect spot, porque yo pensaba que mi target eran solamente... Los rockeros que van a Hot Topic, los gamers, que se pasan en el mall metidos. Pero me di cuenta que no. O sea, yo me di cuenta que that's not the only target. Uh-huh. Y en realidad, una de las cosas sería, yo lo haría en un local.
Ok, un local.
Sí.
Si tú fuese a tener el local, o sea, ¿en qué pueblo? Eso es la pregunta. No sé por qué se me hizo tan difícil sacar esa palabra. Pero ¿en dónde tú la harías?
Yo me gustaría que fuese como en Viejo San Juan.
A mí me parece que...
En área turística.
Sí, chacho, eso sería un palo.
Si sí, los turistas locos con tripletas. Súper fans, pero... O sea, era bien weird que pasaran turistas en Plaza del Sol. Pues pasaban.
Wow.
Y como pasaban, ¿qué? Compraban un montón.
Los turistas, eso fue que se perdieron y terminaron. Sí. Querían ir a Plaza de América y por alguna razón terminaron en Plaza del Sol.
Somehow, estaban en Plaza del Sol. Y era los turistas super freak, o sea, le encantaba el concepto, todo como lo vendíamos. Y ellos sí apreciaban el arte detrás.
Sí.
Porque mucha gente, porque es que hay muchos brands de camisa que lo que hacen son como chistes o como chistes cafras
y ya.
Entonces, pues al eso existir, pues como que le baja un poquito el branding si tú haces lo mismo. Por ejemplo, yo tengo una que dice solo vine a cachetear.
Sacho, esa, mira, yo déjame decirte, mira, esa camisa yo la compré en uno de los Comic-Con, yo creo que fue el del año pasado, y el fin de semana, luego de eso, yo fui a un cumpleaños en donde una tercera persona me invitó, o sea, yo era el invitado...
Era un cachetero,
full. Yo era el invitado de un invitado, a.k.a. un cachetero, y pues yo por tal razón, y literalmente era un bring your own beer, perfecto. De esto, y yo entré con la camisa... puesta, pero con las manos vacías, y sabrás que monté conversación instantáneamente y me repartieron shots por ser honesto. Dijeron, yeah. tú estás hablando claro, viniste a cachetear al papi. Y
se pasó
muy bien. Pero entiendo lo que tú estás diciendo, porque mucha gente, como tienen las camisas que tienen, pues, quotes así, cosas graciosas, uh-huh. Pero la diferencia de ustedes es que, aparte de tener esa palabra graciosa, también tiene valor artístico, porque están haciendo unos diseños bien, bien sí, triviosos.
Yo soy súper minuciosa con eso. Yo, si existe un chiste parecido, yo no lo hago. Imagínate, cuando yo empecé, back then, Wabalandia Times, que hice la de No Entiendo, después de eso salió otro brand que hizo Ni Entiendo. Y estaba bien. Diablo. O sea, yo estaba tan fucking cabrona, pero ya yo había sacado la mía. Era there was nothing I could do. También, no sé si tú sabes, hay un brand americano que se llama Johnny Cupcakes.
No, fíjate, no de esto.
Este brand yo lo descubrí cuando hice el website ya de tripleta. Y básicamente ellos venden las camisas como si fuesen bizcochos. Y yo estaba súper otra vez.
¡Ah, diablo!
¡Sala madre! ¡What the fuck! Pero siempre se me baja.
Claro,
después,
claro.
Después entiendes que you just need to just do it. Ya lo hiciste.
Sí.
Si salen otra gente igual a ti, pues, ¿qué vas a hacer? Pero eso es algo que yo con el arte. Porque es que yo soy artista, ¿sabes? Eso tengo. Esa es mi buena cara. Es como. Mira, las camisas de tripleta. si son charras, si está charro el chiste, no te das risa, ajá, whatever, por lo menos make sure que eso no es un font. Mm. Eso yo lo dibujé a mano. Hay unas y otras que son fonts. Por empezar, se lo viene a cachetear, sí, un font. Ajá. Pero yo igual le dibujo algo, ¿entiendes? Claro, le cambio algo. Like Widow Hero. No sé si te acuerdas.
Claro que sí.
Widow Hero, eso fue dibujado. O sea, yo no busqué el font de Guitar Hero. Porque no existía para esa época. Ajá, entonces, ajá. Yo dibujé literalmente el Wii, la G, el de Krappy. Chacho. Yo dibujé la C, todo.
El de Krappy, ese me dio tanta risa. Porque el de Krappy, si no entendiste el chiste, es en vez de las tiendas Capri, pues las tiendas Krappy.
Krappy nos vemos.
Se ve brutal.
Y había un mojoncito.
Y un mojoncito. Las gorras de Krappy estaban bien nítidas.
Sí.
Ok, y ahora me gustaría hablar de un proyecto bien nítido que tú estás trabajando actualmente, y es que tú estás involucrada con el corrido de Atención, Atención.
Ay, yes.
¿Qué es lo que tú haces para ese proyecto?
Pues yo trabajo freelance también. Mm. Siempre trabajo freelance. En el 2008 llegó Atención a mi vida y me pidieron que a ver si yo podía ayudarlos a hacer un CD. Era un CD que era de música para dormir.
Okay.
Entonces pues yo dibujé mi primera portada, era el sapo así, señor sapo durmiendo, y le dibujé a los muñequitos en bebé. Y después de eso me llamaron para hacer, oye, pues hacer el segundo CD, ¿qué pasa con la música? Y yo pues le diseñé los personajes así en caricatura, y después de eso me volvieron a llamar, mira, tú puedes rediseñar a señor sapo, puedes rediseñar al lagartijo. Y ahí diseñé todos los personajes, me inventé otro personaje nuevo que es el mono macaco, los ratones gogó.
Que de hecho, disculpa, en tus palabras, porque a mí se me olvida que no todo el mundo sabe lo que es atención, pero
sí,
si
sí,
tú...
por favor, explica primero.
Si tú no sabes lo que es atención, tu hijo o tu primito o quien, ajá, sea sabe lo que es. ¿Qué, en tus palabras, qué es atención?
Atención es un grupo de rock para niños.
Nice.
Es un grupo de rock para niños.
Genial, mano.
Y literalmente es un grupo... O sea, no, si tú vas con tus primitos, con tu hijito, con lo que sea, para un concierto de Atención, ellos van a estar tan pompeados. O sea, ellos van ahí, lo que les falta es hacer los Metal Hands.
¡Ah!
¡Ah! ¡Sapo! Para aparecer sapo y ¡sapo! Se vuelven locos. Y o sea, es bien cool ver eso. Es como que...
El sapo es como... Cuando sale el sapo es como el Eddie, el sí, de Iron Maiden, cuando sí sale.
Ah. Es bien brutal. Pues básicamente, Atención, eso es un grupo de rock para niños. Empezó así mismo como haciendo shows para la escuela, educativo. So, ellos empezaron en la escuela, pues se movieron a hacer conciertos. Después se movieron a hacer programas de televisión, que lo dan en el Canal 11. Y van 15 años. Ellos tienen, no, 16 años con este año que viene ahora.
¿En verdad?
Sí.
¡Wow! Yo este no sé año que eso lleva 16. Tanto tiempo. ¿Qué lo que era?
Entonces, pues, en todo eso, pues, hoy día yo diría que el brand de Atención, como ha seguido creciendo, va por ahí como ser un Disney, por decirlo así. Uh-huh. O sea, como que tú tienes a tu Mickey Mouse, que sería el señor sapo. Entonces, pues, hemos trabajado en hacerle más personajes, que se enfoque más en los cartoons, y siempre con música, porque educa a través de la música. Ese es como que el norte de Atención. Es educar a través de la música, pero que sea fun, que sea como que...
Algo bien divertido, llamativo para los kids.
Exacto. Entonces, pues, ahora mismo el programa de televisión combina live action con animación. Como que los backgrounds son animados, son dibujados, y los personajes son live.
Okay.
Es como que el señor sapo es un personaje de un sapo gigante.
Ah.
Y entonces están los otros live characters humanos que interactúan con ellos y hacen... Es como un Sesame Street.
Ah, que visualmente yo lo compararía. Es como si... Exacto, como si Sesame Street se mezclara con...
Con Blue's Clues.
Sí, porque es como
que... Que todo dibujado y Steve es como que el real.
Ajá.
Ese es como que el lookcito...
Sí, que es como que frente a un green screen con las personas, sí, live action.
Exacto. Pues ese look que tiene ahora mismo, este season que estamos ahora trabajando el quinto season.
Wow.
Y este season que estamos trabajando, as we speak ahora mismo, lo estamos haciendo con más animación. Pues queremos... que sea más animado,
ajá,
o sea, menos live y más animado. Ese es como que el norte de...
Sí. No, y eso está brutal. Y tengo entendido de que hay algo Y corrígeme si estoy mal, pero a mí me parece que yo vi algo relacionado a algo de un estudio de animación que están así. ¿Cómo? Explícame eso. ¿Qué es como tal que Atención, Atención está trabajando algo de un estudio de animación? En verdad, a
Sí.
mí se me fueron los detalles y es súper journalistic whoops de mi parte.
Journalistic
Sí, yo
fail.
soy
Okay.
un.
Básicamente, dentro de Atención, Atención, hay un estudio de animación que es donde yo trabajo. El estudio se llama Green Roads Studio. Y pues nada, nosotros hacemos animación. Ahora mismo toda la animación que hacemos es para el programa. Para el programa, para lo que sea que necesite Atención, Atención, pues estamos ahí haciendo como que todo tipo de cosas, pero still estamos dentro de la misma compañía.
Nice.
So, it's pretty cool, pretty cool.
¿Y qué tú estás trabajando ahí actualmente? O sea, ahora mismo, ¿qué es lo que tú estás haciendo?
Pues, okay, yo soy la ilustradora y character designer de Atención, Atención. Mi trabajo, yo ilustro, hago animaciones, ¿qué más? Bueno, hacemos de todo ahí, o sea, somos un team chiquitito, que todos tenemos como un special superpower. Entonces, pues, mi main thing es que yo diseño los personajes. Como que hay que hacer un personaje, yo lo diseño desde frente, de lado, de espalda, le hago las expresiones, los colores que van a hacer, bla, 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 el look del personaje. Ese personaje después se pasa al animador, que es el head animator, se llama Yamil Medina, él es nuestro head animator. Él lo anima. Wilma Miranda, ¿sí que se llama Wilma Miranda? Sí, Wilma. Wilma, no me mates.
I'm gonna say yes.
Wilma, no me mates, pero Wilma hace los backgrounds, es súper dura pintando, pinta brutal. Ella hace los backgrounds. Orlando Santiago, él es el que hace el compositing. Y Ralphie, él es el que brega los como anuncios, flyers, es como una mini agencia de publicidad ahí mismo. Y entonces, pues, Víctor y Nelson son como que de voces, tenemos la productora también. O sea, tenemos como que es un team bien chiquitito, pero es súper cool. Es como yo diría que somos como los X-Men.
Wow, y todo.
Como está es bien cool. A mí
Es
me
que
encanta trabajar
a mí
ahí.
me parece que ese es el tipo de proyecto que todo el mundo que está medio ahí la está pasando, like, la está pasando cabrón.
Bien,
Porque
bien
es
cool.
que adelante suena como algo bien interesante para trabajar, porque al ser algo que es dirigido para niños, me parece que la actitud y la mentalidad que hay que tener para estar ahí, algo bien de bien bien juguetona y bien bien
Sí,
jovial.
es súper importante que. Porque es que eso te mantiene creativo. Nosotros, yo siempre comparo que somos como un kinder en ese sentido. Pues siempre estamos. Es súper
El
jovial.
estudio, básicamente un daycare en donde ustedes trabajan también.
Sí, de verdad es como un Pixar o un Google, o sea, como que tú entras, es súper fun, es bien fun, pero de verdad que es la gente y la cultura que ha creado la compañía es súper buena, o sea, es bien buena y de verdad que yo me siento, o sea, yo me siento bien, bien parte de Atención, Atención, o sea, es como que. Y es cool, lo que me gusta de que están haciendo, que siempre ha sido mi sueño desde chiquita, es crear una industria de animación en Puerto Rico.
Cosa que no se había hecho hasta eso es el primer paso, lo que están
Sí, el
haciendo
primer
ahí.
paso es que antes, en los 80 y before that, había animación en Puerto Rico. Paco López, animación boricua, o sea, los anuncios que se hacían en Puerto Rico eran animados.
Sí, el intro del show de las
Entre el show de
12.
las 12, exacto, había mucha animación, pero con el. Me acuerdo ahora mismo, Odorono. Odorono, sí responde. Eran
Y esa era
animación.
animación, es verdad.
Cinta azul.
Carmela.
Carmela. O sea, todos estos anuncios eran animación, pero pues, eso con el pasar del tiempo, como que murió. Y nada, y ahora mismo. Yo no sé por qué no ha explotado. Porque es que hay tanto dinero ahí. Eso es entertainment. Tú puedes. Los videojuegos. O sea, no es solamente animación, animación aplica a películas, a shows, a videojuegos,
A
a
tantas
web
cosas,
series, a un
mano.
montón de cosas. Y aquí en Puerto Rico hay un montón de talento. O sea, hay tanto talento. Yo estudié en la Central de Artes Visuales, ahí yo me gradué con un montón de gente súper dura, con talento bien brutal, que muchos de ellos se fueron para allá afuera. Yo me fui a estudiar. O sea, yo y mi esposo, que los dos dibujamos, nos fuimos a estudiar allá animación. y por cosas de la vida regresamos. Pero muchos se quedan, muchísimos se quedan allá afuera, mm-hmm. porque ¿para qué van a regresar?
Sí, porque muchas veces consiguen más, o sea, consiguen oportunidades allá. Consiguen,
sí, sí.
Y la realidad es que aquí hay muchísima gente talentosa.
Sí,
y da lástima verlo irse así de esa mm-hmm. forma. Pero tú realmente estoy súper alegre porque he visto que a través de los años que te he conocido, que has seguido echando para adelante y estás triunfando en la vida. ¿Qué,
un triunfo.
¿Qué podemos esperar de Ranji en el futuro?
Este, pues ahora mismo quiero meterle más a la animación de por sí con Tripleta, con los Wapa Pals, que son como que este, las mascotas de Tripleta. Me gustaría hacer la animación con ellos. Estoy haciendo cómics ahora. Ya hice el primer cómic. Espero no quitarme, pues siempre me quito.
Yo voy a ti, no.
Pero
te
sí. Espero todos los lunes como que tirar un nuevo cómic de los Wapa Pals uh-huh. y eventualmente hacer animaciones porque tengo un montón de ideas. Siempre que me sale una idea, usualmente la hago un cómic. Pero me gustaría hacerla en animación, como que hacer un shorts.
Nice.
Sí, todo animado ahí. Este, eso estaría bien cool.
So. ¿Y dónde un mortal como yo pudiese conseguir o ver tus artes y las cosas que tú estás trabajando?
Mortal. Accede a... Porque tengo mi página personal de arte en Facebook. Es facebook.com/radranji. Como Radical Ranji. Pues ahí tienes Radranji. Este, esa es mi página de arte personal. Radranji. Este, en el Instagram... Yo también posteo... El Instagram es de Tripleta.
Ah.
Pero ya, como desde que cerré el shop, yo pongo un montón de cosas de estupideces en Tripleta, en verdad, como que son hasta personales, como que a cada rato grabo las palomas de casa y pongo videos ahí, stupid. Pero es una mezcla. En tripleta.com, este, el Facebook de Tripleta, igual lo corro yo, este es facebook.com/tripletapr. El Instagram de Tripleta es tripletapr. El Twitter es Tripleta. Por todos esos lados me va a conseguir. It's me. So, y nada. So, si quieren ver, básicamente los artes que son más personales en Radranji. Y a veces cuando son más genéricos, más como que de política. Me encanta criticar la política. Siempre voy a sacar algo de política, lo tiro en Tripleta.
Chacho, y hoy día que hay mucho de qué hablar con la Alexandra Lúgaro sí. y
estoy planeando cosas de hacer con eso. Si hay algo, usualmente el encojonamiento es bastante cool, porque eso es lo que te inspira a... ¡Pero mira esto! ¿Qué está pasando aquí? Puedo usar un cómic como que de eso. En Tripleta tengo una... En el Facebook de Tripleta hay una galería que se llama Political Lulz. Y ahí hay un montón de cómics este políticos que y casi todos los que se van virales son
inclusive, son de política, y ustedes tienen una camisa que es el de bota.
Ah, diablo,
que,
sí,
que
sí.
Eso es era como ya wow, se me olvidó. Era que la palma PNP era un pene y las pencas eran pues lo que sale del pene.
Pero parece la palma PNP, o sea, hay tanta gente que no veía como que, pero ¿qué es esto? Porque están los tres logos de los partidos.
Es que un diseño que si tú lo ves de lejos se ven como los logos de los partidos del PNP, PIP y Popular, pero cuando tú lo ves de cerca, pues el de Popular es un tipo que
le están
atravesando un machete por la cabeza y el PIP es un rollo de papel de inodoro. Yeah. Controversial.
Y también hice una cara de gafas que ciegan.
Gafas que ciegan.
Son unas gafas de esas que tienen un lente azul y un lente rojo.
Las 3D.
Sí, exacto. Y el lente azul tiene el logo del PNP y el lente rojo tiene el Popular. ¿Qué? Gafas que ciegan.
Qué genial. Ranji, gracias por estar gracias aquí conmigo hoy. We finally did it.
Yes.
Este,
Corillo, super rare Pokémon.
Bien brutal. Corillo, gracias por estar aquí escuchando Dulce Compañía. Me pueden seguir a mí en mis redes sociales, en Facebook como Ángel González Official y en Instagram y Twitter como Papo Pistola. Y nuevamente, esto ha sido Dulce Compañía. En el día de hoy me acompañó
Ranji García.
Gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.